Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando vertiginosamente en tu compañía hoy viernes, octubre 24 del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Comenzando nuestra segunda hora, eso quiere decir que tenemos buen rato para charlar y para que ustedes estén bien informados. Así que le agradecemos su tiempo, la sintonía y les invitamos a que se queden con nosotros.
Así empezamos con Moisés López y los títulos.
Los profesionales de la salud cubanos en África nunca se han enfrentado a una situación tan complicada como la lucha contra el ébola. La ciudad de Nueva York aprueba leyes para reducir las deportaciones de inmigrantes ilegales. El gobierno de Venezuela detiene a tuiteros por expresar opiniones a través de la red social. Y el primer ministro de Ucrania teme que Rusia pueda tratar de socavar en las elecciones parlamentarias del domingo.
Bueno, en cuanto a las noticias en detalle, el jefe de la brigada médica que Cuba envió a Sierra Leona, Jorge Juan Delgado Bustillo, dijo a la agencia EFE que los profesionales sanitarios cubanos nunca se han enfrentado a una situación tan complicada como la lucha contra el ébola.
El equipo médico dirigido por Delgado, integrado por 165 sanitarios, fue el primer contingente desplazado desde Cuba al epicentro de la epidemia de ébola que está asolando Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry, donde ya han muerto más de 4.500 personas.
El doctor recuerda que los médicos cubanos han trabajado en más de 100 países desde la Revolución Cubana y que han asistido, entre otras, a las víctimas del tsunami en el sudeste asiático, del terremoto de Pakistán, del cólera en Haití y a los afectados por las inundaciones en Guatemala, Bolivia y México.
Un total de 103 enfermeros y 62 médicos cubanos de distintas especialidades han pasado varias semanas preparándose en Sierra Leona y en los próximos días comenzarán a atender a pacientes en Freetown, donde trabajarán por turnos en pequeños equipos durante 6 meses.
Otras informaciones se presentan en Madrid, 2 libros dedicados al exgobernante cubano Fidel Castro, uno de crítica y otro elogio. Desde Madrid tenemos a María García.
Ha presentado su libro en España Juan Reinaldo Sánchez, un tomo sobre la vida privada de Fidel Castro, del que fuera su guardaespaldas. La presentación estaba prevista desde el verano, cuando sacó el libro en el que desmitifica la vida del dirigente cubano.
Inteligente, manipulador y oportunista.
La misma semana de la presentación del libro de Reinaldo Sánchez, la embajada cubana convocaba a los medios de comunicación españoles para dar a conocer otro libro, este de Katiuska Blanco. Fidel Castro, guerrillero del tiempo, se llama. Este libro es la antítesis del anterior y lleva publicado 2 años ya.
La revolución nos preparó muy bien. No tengo ninguna preocupación. Y siempre que me hablan de una Cuba sin Fidel, digo, no me imagino a Cuba sin Fidel. Pienso que el futuro de Cuba es provisorio.
La diferencia es que la presencia de medios de comunicación en el libro de la vida privada de Fidel Castro duplicó en aforo el interés al de Katiuska Blanco, en el que habla del interior del círculo de Fidel Castro.
Ya cuando no esté Fidel y cuando no esté Raúl va a haber una lucha de poder. ¿Por qué? Porque hay un señor que Raúl y Fidel están tratando de imponer como un relevo generacional, que es Díaz-Canel. Pero Díaz-Canel no tiene el historial que tienen otros dirigentes más antiguos y que son más jóvenes que Fidel y que Raúl. Mis personas no van a permitir, una vez que muera Fidel y Raúl, que este muchacho no tiene un historial, sea su jefe.
Desde España, María García, Martín Noticias.
4 excontratistas de la empresa norteamericana de seguridad Blackwater fueron declarados culpables por la muerte de iraquíes. Leonardo Bonet nos informa.
Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpables a 4 ex guardias de seguridad de la empresa privada Blackwater, enjuiciados por dar muerte a 14 iraquíes inermes y de herir a otros 17 en el centro de Bagdad. Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, comentó al respecto. Luego de esa tragedia, el departamento tomó una serie de medidas para incrementar la supervisión de contratistas de seguridad privados, como, por ejemplo, mejorar las políticas de investigación y fortalecer los procedimientos para el uso de la fuerza en situaciones consideradas no peligrosas por parte de contratistas de seguridad. No obstante, no voy a comentar sobre la decisión del tribunal, excepto para decir que la respetamos. La agencia AP informa que el jurado declaró culpable de homicidio en primer grado a Nicholas Slatten. Los otros tres guardias, Paul Slow, Evan Liberty y Dustin Heard, fueron declarados culpables de homicidio culposo. Los cuatro hombres fueron acusados de 33 cargos, pero el jurado solo dictó condenas por algunos de ellos luego de semanas de deliberación. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
Exactamente son las 6:05 y la ciudad de Nueva York aprobó el miércoles dos leyes que buscan reducir las deportaciones de inmigrantes.
Con 41 votos a favor y 6 en contra, el Consejo Municipal se aseguró que ni la policía ni el Departamento de Prisiones entreguen los indocumentados al Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, a menos que un juez les haya impuesto una orden de arresto.
A partir de esta medida, solo los inmigrantes acusados de un crimen grave o violento en los últimos 5 años o los que aparezcan en las listas de terroristas internacionales serán deportados.
Grupos pro-inmigrantes de la ciudad de Nueva York celebraron la aprobación de leyes que frenan las deportaciones.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro detuvo el miércoles a 6 venezolanos por expresar sus opiniones a través de la red social Twitter y difundir fotos del cadáver del diputado oficialista asesinado, Robert Serra.
El abogado Alfredo Romero, y quien asiste al menos a uno de ellos, dijo al diario Tal Cual que los 6 venezolanos están detenidos porque sus mensajes difundidos por Twitter tienen carácter político.
Sin embargo, expresó preocupación por la gravedad de los cargos imputados a los acusados, como instigación pública, ultraje a funcionarios públicos e incluso asociación ilícita.
El presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia calificó de absurda la carta del jefe de las FARC en la que pide una tregua bilateral. Los detalles con Federico Fulleda.
El presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia, senador Roy Barreras, calificó de absurda una carta del jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en la que le pide al gobierno una tregua bilateral, y dijo que no es la persona indicada para darle instrucciones al presidente Juan Manuel Santos. Barreras, al descalificar esa petición del jefe de las FARC, dijo:
la carta me parece un exabrupto. La carta es absurda porque, por supuesto, a nadie se le ocurre que el señor Timochenko pueda venir a darle consejos políticos al presidente de la República. Ese no es su papel, a eso nadie lo ha llamado. Él lo que tiene que hacer es acelerar el proceso de paz y decidir de una vez por todas la suspensión de esta guerra de 60 años, desarmarse, desmovilizarse, cumplir con los acuerdos que están escritos. Pero sobre los puntos, por si hubiera que considerarlos, por supuesto que el armisticio, el cese de hostilidades, es algo que con toda prudencia y claridad el presidente Santos advirtió desde el principio. Las Fuerzas Armadas de Colombia no van a cesar su responsabilidad de cuidar a los colombianos, a cada ciudadano. No hay un despeje de un milímetro de territorio.
De igual forma, todos los sectores políticos en Colombia rechazaron la petición del guerrillero de excluir de cualquier debate o reunión a los opositores del proceso de diálogo por la paz. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Más temas internacionales. El primer ministro de Ucrania aseguró que Rusia podría intentar alterar las elecciones del domingo en ese país y ordenó movilizar la seguridad total para prevenir lo que califica de posibles ataques terroristas.
Las declaraciones de Arseniy Yatsenyuk surgieron durante una reunión el jueves en Kiev con los líderes principales de seguridad y observadores electorales. Moscú no respondió de inmediato al aviso.
Poco después, el ministro ucraniano de Interior, Arsen Avakov, presente en la sesión, afirmó que 82.000 policías prestarán seguridad el domingo, incluidos 60.000 asignados de forma directa a los centros de votación. Agregó que más de 200 casos criminales de alegadas violaciones electorales han sido abiertos. Bueno, son las 6:09 de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañanita de viernes. Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido tempranero, el genial Teo Giró, en la producción, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora, o sea, de aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, que bueno, el tiempo acá en el sur de la Florida, que está nublado, un poco de lluvia, lluvioso, también está afectando la zona occidental de Cuba. También tendremos, bueno, las noticias deportivas. Hoy continúa la Serie Mundial, que está empatada 1-1. Y vamos a escuchar también el segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy por acá, la cápsula acostumbrada, claro, resultado de Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer y un poco de la buena música, recordando que nuestra cita con los 60 mantenga la sintonía. Gracias.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy en nuestro segmento de Viaje en la Imaginación iremos a Islas Marietas en México para conocer Playa Escondida. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Aquí Maqueriño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo al reggaetonero y productor Nicky Jam. El flashback te lleva a 1987 para que recuerdes el exitazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 27 años. Víctor Suave trae a su VIP al reggaetonero boricua Tito el Bambino. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la novena depresión tropical de la temporada se hallan sobre el sur de Yucatán, en la frontera entre Belice y Guatemala, y están provocando abundante actividad de chubascos y tormentas eléctricas. El sistema debe moverse con rumbo este hacia las aguas del noroeste del Caribe, al sur de la región occidental de Cuba, donde pudiera ser absorbido por un frente frío en el curso de este fin de semana, con pocas probabilidades de regenerarse. Para Cuba, continuarán los nublados en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, más abundantes en las provincias occidentales y centrales. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius, pero llegando a 33 en las provincias orientales. Los vientos del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30. Habrá marejadas en la costa norte occidental y al sur de Pinar del Río. Oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos inmediatamente con las noticias deportivas que atienden la mañana de hoy. Edemio Navas, adelante Edemio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito y de Mañana. Cuatro peloteros cubanos aparecen entre los finalistas para ganar el Guante de Oro por la Liga Americana y dos por la Liga Nacional. Por el viejo circuito fueron seleccionados el antesalista Nolan Arenado de los Rockies y el torpedero de los Marlins de aquí de Miami, Adeiny Echavarría, el santiaguero. En tanto, en la Liga Americana fueron anunciados como finalistas para ganar el Guante de Oro por el nuevo circuito el receptor del equipo de Detroit, Alex Ávila, el primera base de los Reales, Eric Hosmer, quien precisamente este viernes estará jugando en la inicial en el tercer juego de la Serie Mundial entre el Kansas y el San Francisco, con la serie igualada a un triunfo por bando. En tanto, el torpedero es Alexei Ramírez y el jardinero izquierdo, el granmense Johnny Céspedes. Así que Orlando Guajiro Peña, seis cubanos, finalistas para el guante de oro en las Grandes Ligas en el año 2014. ¿Qué te parece esto?
Bueno, eso es un número bastante, diría yo, muy bueno para nosotros cubanos, que la representación cubana, no solamente con la majagua cubana, sino con el guante. El caso de Ramírez es una cosa increíble lo que él ha hecho ahí como torpedero. Vamos a ver la primera base de Kansas City, si nos llevamos por lo que hizo en el segundo juego de esta temporada de la Serie Mundial, hay que darle un guante de oro, porque ha hecho dos jugadas que yo hacía años que no lo veía hacer en primera base. Así que vamos a ver. Y Céspedes, con los tiros, fildeando y bateando, haciendo algo, empujó 100 o más carreras y jugó después que fue para Boston. No dejó de hacer lo que había hecho con el equipo de los Atléticos por dos años seguidos. Batear, fildear y jugar buen béisbol. Yo, para mí, sinceramente, de los peloteros que hay aquí, escojo a Céspedes por arriba de todo como un pelotero completo.
E incluso yo escojo también por encima de todos al torpedero Alexei Ramírez y a otro torpedero, pero por la Liga Nacional, el santiaguero Adeiny Echavarría. El resto están bastante parejos. ¿No es así, Guajirito?
Sí, señor. Yo pienso que son varios peloteros. Arenado el año pasado se llevó el guante de oro como pelotero cubano puertorriqueño, pero tremendo pelotero, no hay duda de eso, y está en el grupo para llevarse el guante de oro si repite. Sería una cosa muy buena para él.
Gracias, Guajiro. Mis amigos, les recuerdo de que nuestra emisora Radio Martí transmitirá hoy viernes a partir de las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas entre los equipos Gigantes de San Francisco Home Club contra los Reales del Kansas City, con la serie igualada a una victoria por bando. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Recogerán firmas en Cuba para promover la creación de una nueva constitución. El primer ministro canadiense promete más poderes a la fuerza de seguridad tras el ataque de un hombre armado en el Parlamento. Nuevas denuncias de persecución política en Venezuela contra el líder de la oposición y estudiantes detenidos. Y Estados Unidos lanza otra ronda de bombardeos contra blancos del grupo Estado Islámico en Irak y en Siria.
Bueno, pasamos con el segmento de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar. Y vamos a hablar brevemente acerca de los beneficios del garbanzo. Que el garbanzo no es más que una semilla de una planta herbácea de la familia de las leguminosas, que tiene una forma como de óvalo y se suele utilizar en muchísimas comidas, en los guisos, en las ensaladas. ¿Quién no se ha comido un potaje de garbanzo, También se utiliza como harina o preparado en una pasta, tradicionalmente como el llamado hummus. Así que entre algunos de los beneficios que proporcionan los garbanzos, cabe destacar que es muy bueno para regular los niveles de azúcar en la sangre y para promover la salud cardiovascular. Moderadamente le brinda al organismo la sensación de saciedad. Y además contienen un aminoácido conocido como el triptófano, que es una buena cantidad que le provee al organismo de serotonina, una sustancia muy benefactora y que además de todas las propiedades que posee esta legumbre, pues satisface con excelencia el apetito. Ayuda a dormir y a descansar mejor. Así que qué buena idea. El garbanzo que es cultivado, pues contiene mucha de esta sustancia, de este aminoácido, y ayuda como antidepresivo. Así que es increíble la cantidad de proteínas vegetales, la fibra, las vitaminas del complejo B, del magnesio, el manganeso, el cobre y el calcio que produce el garbanzo. Así que una garbanzada siempre es saludable. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra. Un reporte de las Naciones Unidas sugiere que los desechos provenientes de humanos, desde lo que tiramos en la basura hasta lo que se va por el inodoro, usa mucha energía para procesarse. El reporte también sugirió que este uso de la energía está contribuyendo al cambio climático. Globalmente, el sector de administración de desechos contribuye casi tanto como los aviones en la producción de gases de efecto invernadero. Pero también hay buenas noticias. Actualmente, hay formas efectivas de capturar el metano de los desechos. Y una forma en la que todos podemos ayudar es convertir los desechos de comida, jardinería y papel en abono orgánico o reciclando. El reporte también mencionó que necesitamos toda oportunidad, vía y opción disponible para disminuir los gases de efecto invernadero si es que deseamos combatir este peligroso cambio climático. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Son las 6:20 de la mañana, mis amigos. Vamos a ofrecer inmediatamente una información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, de San Antonio Maicís y desde Candelaria, pasando por Guanabacoa, Placeta, Fomento, Manatí y Manzanillo, en el oriente cubano, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 9, 13, 22, 24 y 27.
Bueno, tenemos que en cuanto a la charrada cubana, tenemos que el 9 es el elefante, 13 es pavo real, 22 sapo, 24 paloma y 27 avispa.
Oiga usted. Esa es la charrada. Bueno, pues sigue el elefante haciendo, sí, gozando de su presencia.
Haciendo de las suyas.
Tenemos que en el Play 4, en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 7281, 7281. En el sorteo de la noche, 0870, 0870. Y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 154, 154 en el sorteo de la noche, 457, convirtiéndose el 457 en la centena ganadora. Antes de las 8:30 de la mañana, pues estaremos repitiendo estos números ganadores. Seguro. En el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
No faltaba más.
Y bueno, tenemos que... Ayer estuvimos hablando, creo que de ellos. Estuvimos hablando ayer de los... Antier, de los Rolling Stones. ¿Te acuerdas?
Los Rolling Stones, sí, con este muchacho... también parecido. También parecido, sí.
Que hablamos de que la cirugía que se había hecho, por lo menos, no le habían quitado la arruga.
No se nota, la verdad.
Está igual, está igual.
Yo lo veo igualito.
Es que él siempre fue así, arrugado.
Yo sé, eso no... él es así.
Él es así, aunque claro, se estire, sigue arrugado.
Exactamente.
El caso es que esta mítica banda de rock, de verdad, de estos hombres ya tan mayores, todavía siguen en tour, siguen presentándose, dando de qué hablar, y se van a presentar el año próximo en la ciudad colombiana de Medellín, como parte de una gira de conciertos en varios países de Sudamérica. Yo creo que es la primera vez que escucho que los Rolling Stones van a Sudamérica. A lo mejor es idea que sí, yo me
no
hago.
Sí, bueno, Filberto, yo no, uno no está al tanto de todas de sus conciertos. Y,
sí, pero siempre vemos conciertos en Europa, en Australia, en España. Sí, pero allá en Sudamérica, yo por lo menos no lo había escuchado. Es posible que hayan ido porque son unos artistas mundialmente reconocidos.
Claro, desde luego, ¿no?
De todas maneras, dicen que la alcaldía ha trabajado intensamente para incluir a Medellín en esta gira, pero todavía no hay fecha para el concierto. Espero que esa noticia ya oficial se dé por los promotores de este concierto y que aclaren la fecha. Los medios locales señalan que el concierto se realizaría en Medellín en el segundo semestre del año entrante. Medellín es capital del departamento de Antioquia, ¿no? ¿Se dice así?
Antioquia, sí.
Sí, y ya ha recibido artistas de la talla de Madonna, de Beyoncé, quienes se han presentado en el estadio Atanasio Girardot, sí, que es el más grande que ellos tienen allá. Y es considerada los Rolling Stones una de las grandes bandas de la historia del rock. Fue fundada en el año 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor.
Me imagino que los miembros del grupo se han ido renovando, ¿no? No creo que
bueno,
sea lo mismo
sí,
de hace,
fíjate,
de los
mira,
años 60.
Taylor Stewart y John sí, fallecido en el año 69 y por él ingresaron al guitarrista Ronnie Wood, sí. Y al batería Charlie Watt. O sea que en resumen no es tanto los sustitutos.
Ven acá.
Hay dos.
Se llama Atanasio el estadio de allí de donde van a parar.
Sí, pero no tiene nada que ver con el cuento de Atanasio. No,
yo pensé que Atanasio era un estadio de Puerto Rico. De Puerto Rico.
No, pues sí, es posible que en Puerto Rico hay un estadio sí, también no Atanasio. Pero este es el Atanasio Girardot.
No, porque Atanasio, el estadio de Atanasio da pie al cuento de Atanasio.
Ah, yo creí que eso era de Cuba.
Esa es la parte que tú no sabías. No,
no, yo creí que eso era de Cuba. Un cuento puertorriqueño.
Es un cuento boricua, no es cubano.
Bueno, pues sí, este estadio Atanasio Girardot está en Medellín. Así que, bueno, pues se llamarán igual Atanasio. Y mira, me acabas de aclarar, porque el cuento de Atanasio yo creí que era cubano y resulta ser puertorriqueño.
Es un cuento puertorriqueño, sí, bueno, creo que ya estamos a punto de disfrutar. Nos queda un minuto para la cita con los 60.
Ah, bueno. Así que,
ya tú sabes.
Bueno, pues mira, muy muy apropiado, porque los Rolling Stones debutaron en el 62, uh-huh. Así que ellos son parte, aunque no vamos a escuchar su música ahora, son parte de la música de los 60, que a ti tanto te gusta, a todos nos gusta, a mí también.
Sí, la década prodigiosa, es como se le llama eso.
Pues sí, fue una época realmente extraordinaria.
Básicamente muy buena esa década.
Pero definitivamente, yo creo que los Rolling Stones nunca han estado en Colombia, porque mencionan que de los artistas grandes internacionales que se han presentado allí, uh-huh, solo está Madonna y Beyoncé ahora. Así que va a ser un estreno.
Oye, gracias.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por su tiempo y la sintonía, por compartir este viernes social.
Sí,
viernes 24 de octubre del 2014, avanzando hacia el fin de año de una manera vertiginosa. Solamente faltan 68 días. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasemos con Moisés López y los titulares.
A un año del anuncio del gobierno de reunificar las dos monedas que circulan en Cuba, la situación apenas ha cambiado. Afirma la Organización Mundial de la Salud que el ébola sigue siendo una emergencia sanitaria global. Concluyen las campañas políticas para la segunda ronda de elecciones presidenciales del domingo en Brasil. Y los bombardeos de la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico en Siria e Irak han dejado casi 600 muertos.
Y pasemos con las informaciones en detalle. Este jueves se cumplió un año del anuncio del gobierno cubano de que reunificaría las dos monedas que corren en la isla, y la situación no parece muy cerca de una solución. Nuestro colega Adrián Reyes actualiza esta información.
La hora cero del peso cubano aún no llega. Ha pasado un año desde que le anunciaran la muerte al CUC, y lo que ha sucedido es que hay más dinero en efectivo en la calle y menos en las cuentas de ahorro.
Como hay tanta incertidumbre con la situación económica del país, normalmente los contrapropistas, que los negocios les son fructíferos, no regresan el dinero al banco.
Navid Fernández, economista, La Habana.
¿Por qué? Porque al regresar el dinero al banco, el fisco banco, la ONAC, tiene conocimiento más o menos de la cantidad de ingresos que tiene la persona.
El dinero circulante en manos de la población cubana ha aumentado un 25% con respecto al 2009, hasta llegar a 13.719 millones de pesos, según cifras oficiales. La razón de esta tendencia puede estar en la relación entre el banco y sus clientes, asegura el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa.
20.000 pesos, 25.000 pesos en el banco, si vas a guardar una cuota mayor a esa, ya te empiezan a controlar mediante un papeleo que tienes que firmar y justificar de dónde traes el dinero. Es decir, que el banco aquí a los cubanos no nos da seguridad y está a expensa que en cualquier momento lo puedas perder. Es decir, que hay más seguridad teniendo el dinero sin interés ninguno en su casa, en sus manos, que teniéndolo en los bancos.
Según el economista banero Navid Fernández, los cubanos toman sus provisiones para cuando llegue el momento en que solamente quede el peso cubano.
Normalmente las personas, que es lo que están haciendo, llevar la moneda o lo mismo a USD que a euros.
Mientras otros
han empezado a acaparar el peso cubano como tal.
Pero eso es solo para los cubanos con grandes sumas de dinero.
Primero te puedo decir que esa medida, para mí, desde mi punto de vista, no es muy factible para la sociedad. Que lo único bueno que tiene es que no tiene que hacer el cambio de la divisa. Mientras los precios siguen como están, creo que esa medida no va a traer ningún beneficio al pueblo.
De manera experimental, varias tiendas recaudadoras de divisas están aceptando el peso cubano, pero sus productos siguen teniendo un impuesto del 240%. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta se manifestaron pacíficamente en la ciudad de Santa Clara. Joel Bravo nos informa.
Hoy, 23 de octubre, activistas del movimiento opositor Juventud Despierta y del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo hicieron presencia en el reparto Vigía Sur de la ciudad de Santa Clara, exigiendo la dictadura de Raúl Castro, la libertad inmediata de Ciro Alexis Casanova, preso político que se encuentra injustamente en la cárcel de los Castro, y exigimos que no dejen morir a Iván Fernández de Petre, preso de conciencia, que se encuentra en huelga de hambre del 9 de abril de octubre, exigiendo la libertad de Ciro Alexis Casanova. Hoy nosotros, activistas de derechos humanos, exigimos en una gran protesta aquí en ese reparto, donde aglomeraron gran cantidad de personas, donde el pueblo de ese reparto apoyó indiscutiblemente a nuestros activistas.
En otras noticias, tenemos que el virus de ébola sigue siendo una emergencia sanitaria global, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud tras una reunión en Ginebra de su comité de urgencia.
La entidad agregó en un comunicado que la situación en Guinea, Liberia y Sierra Leona suscita una gran preocupación.
La OMS, OMS, declaró el ébola una emergencia sanitaria mundial el pasado mes de agosto. Desde entonces, la enfermedad continuó expandiéndose y para el 19 de octubre el número de muertes había aumentado a casi 4.900.
La organización anunció que aumentó su asistencia a Guinea, Liberia y Sierra Leona y subrayó que su prioridad es detener la transmisión del ébola en estos países, porque esta es la acción más importante para prevenir la propagación internacional.
Exactamente a las 6:35 y el Departamento de Estado desestimó los informes de prensa sobre el pago de fianzas para detenidos estadounidenses con dinero de la agencia USAID. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió a la controversia generada a partir de las revelaciones del diario The Washington Post sobre supuestos pagos de fianzas para detenidos en Egipto en 2012 con dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID.
It referenced allegations that USAID paid bail money.
La historia hace referencia a alegaciones de que USAID pagó dineros por fianzas, pero la realidad es que con el apoyo del Departamento de Estado, USAID aprobó el uso de fondos de programas de nuestros influyentes aliados para gastos legales, incluyendo dineros de fianzas. La relación del gobierno de Estados Unidos con el pago de fianzas fue hecha pública por mi antecesora, Victoria Nuland, en la conferencia de prensa del 2 de marzo de 2012, y los detalles fueron incluidos también en la auditoría del inspector general y la auditoría de 2014. Los estadounidenses que fueron detenidos en Egipto en ese entonces pertenecían a organizaciones que USAID había contratado para promover programas democráticos en Egipto tras la salida del presidente Hosni Mubarak. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
El gobierno colombiano y la guerrilla de la FARC dialogarán en La Habana sobre una tregua, informó el miércoles Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del presidente Juan Manuel Santos.
De la Calle dijo que se suspendieron las acciones militares en el occidente de Colombia para permitir que cuatro comandantes de la FARC se trasladen hasta la capital cubana.
El jefe del equipo negociador del gobierno también rechazó las críticas del expresidente Álvaro Uribe, quien acusó a Santos de estar haciendo regalos al terrorismo.
A partir de este viernes se iniciará el ciclo número 30 del diálogo para poner fin al conflicto colombiano, que ha dejado 220 mil muertos y más de 5 millones de personas desplazadas.
Concluyen las campañas políticas con miras a la segunda ronda electoral del domingo en Brasil. Jorge Orellana informa.
A pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, los candidatos Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores y su opositor Aécio Neves cierran campañas políticas. La candidata presidencial Dilma Rousseff, que busca la reelección, dijo:
"Yo sé que você que está aí nos escutando sabe perfectamente cuánto você batalhou, o cuánto você lutou para conseguir melhorar de vida.
Yo sé de la población que ha luchado tanto para poder mejorar la vida. Y esta es la victoria de todos. Es la victoria de ustedes", dijo Rousseff en una de sus últimas concentraciones. Por su parte, su contrincante, Aécio Neves, afirmó:
Hoy mismo, nós estamos aquí, son boletins, jornais apócrifos, anônimos, siendo distribuidos en todo o Brasil, exactamente dando a idea de que nós poderíamos estar indo na direção da diminuição ou do fim dos nossos programas sociais ou da privatização de bancos públicos, que não vai acontecer.
Aunque sea solo por hoy, hay boletines, hay noticias y periódicos que están mintiendo, que están siendo distribuidos en todo Brasil, dando la idea de que estamos yendo en dirección de reducir o poner fin a los programas sociales o hacia la privatización de los bancos públicos. Eso no va a suceder, aseveró Aécio Neves. La segunda vuelta electoral en Brasil tendrá lugar este domingo. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:39 de los ataques de la coalición que encabeza Estados Unidos en Siria han dejado un saldo de 553 muertos, en su mayoría militantes del grupo radical Estado Islámico y el Frente al-Nusra, vinculado a la red Al-Qaeda.
Activistas del Observatorio de Derechos Humanos con sede en Londres precisó el jueves que 464 de los muertos eran combatientes del Estado Islámico y 32 civiles.
La entidad que ha dado su seguimiento a la guerra civil en toda Siria dijo creer que han muerto más de militantes islámicos, pero no ha sido reportado por dificultades en el acceso a algunas áreas.
Estados Unidos y otras naciones socias han realizado más de 200 ataques aéreos en Siria desde el 22 de septiembre, como parte de los esfuerzos ampliados para detener a los militantes del grupo Estado Islámico.
En otras noticias tenemos que el escritor chino Yang Liangke, perseguido por el régimen de Pekín, fue galardonado en Praga con el premio literario Franz Kafka, que otorga el gobierno checo. Los detalles con Freddy Valverde.
El premio literario Franz Kafka es un reconocimiento anual del gobierno checo a escritores cuyas obras atraen a los lectores independientemente de su origen, nacionalidad y cultura. No confundir con el premio Novela de Gaveta Franz Kafka, dedicado a autores cubanos. El escritor chino Yang Liangke fue el ganador de la edición de este año y tras recibir el premio del jurado internacional en la alcaldía de Praga, indicó que su obra cambió cuando se despojó de la autocensura fomentada por el régimen de China. Me llamé a mí mismo traidor de la literatura porque como escritor trato de conseguir la mayor libertad posible. Narro los sucesos más duros de la historia moderna de China y eso no agrada al gobierno de Pekín, subrayó el escritor. Las obras de Yang Liangke han sido prohibidas en su país por referirse a temas incómodos para las autoridades chinas, como por ejemplo las hambrunas que acabaron con millones de vidas o los brotes de sida que azotan a un importante sector de la población. Entre los ganadores anteriores del premio literario Franz Kafka se encuentran el estadounidense Philip Roth, el japonés Haruki Murakami, Amos Oz de Israel y los Nobel Elfriede Jelinek de Austria y Harold Pinter de Gran Bretaña. Desde Praga, Freddy Valverde, Martín Noticias.
bien, son las 6:42 de la mañana. Nuestro reloj es de aquí a las 7, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, más de las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Estaremos por acá conversando con Lucy, escuchando más también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
8 de la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Un abrazo a todo el colectivo de Con Voz Propia y a todo el personal de Radio y Televisión Martí, que continúe con esa labor tan importante para nosotros.
Con Voz Propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el estrecho de la Florida y el sudeste del Golfo de México, un nuevo centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre el canal de Yucatán, entre Cozumel y el Cabo de San Antonio. Este centro de bajas presiones se moverá al este-nordeste sobre las provincias occidentales cubanas, acentuando las malas condiciones del tiempo y saliendo a las aguas del estrecho en el curso de este fin de semana con rumbo al norte de las Bahamas. Para Cuba, hoy tendremos nublados en gran parte del país con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas más abundantes en las regiones occidental y central. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius y entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos serán del sudeste al sur entre 10 y 25 kilómetros por hora, algunas rachas de 30. Tendremos marejadas en la costa norte occidental y al sur de Pinar del Río, oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas. Voy a cargo de Demio Navas. Buenos días, adelante Demio.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. El segunda base cubano Andy Ibáñez, quien nació el 3 de abril del año 1993, lo que quiere decir que tiene 21 años y quien jugó con el equipo de la Isla de la Juventud en las series nacionales y se trasladó posteriormente a Nicaragua, donde estableció residencia, estaría en este momento entrenando en República Dominicana en espera de la agencia libre, con la esperanza de poder jugar en las grandes ligas, informó el diario El Nuevo Herald aquí en Miami. Ibáñez integró, pese a tener 20 años, el equipo Cuba que tomó parte el pasado año en el tercer clásico mundial de béisbol y estuvo presente en el equipo Cuba en el torneo de Holanda. Y se dice que es un tremendo talento. Por ejemplo, en su última temporada 2012-2013, Ibáñez bateó para 313 con 20 garras impulsadas, 2 jonrones y 17 dobles. Así que, Guajiro, otro talento se va de Cuba. Ahora el pinero Andy Ibáñez, y se ha hablado muy bien de este segunda base
del equipo de la isla.
Bueno, otro cubano que viene a buscar libertad, primeramente a buscar libertad y después a ganar dinero en lo que ellos saben, jugar béisbol. Eso ha sucedido mucho a través de la historia y este año fue un año estupendo para los cubanos. Y el derecho a recibir dinero ha aumentado grandísimamente en los últimos dos años. Y específicamente hablando este año, ha sido horroroso los contratos que están. Quiere decir que los cubanos que salen de Cuba están bien ubicados y el gobierno americano, o sea, el béisbol americano, Major League Baseball, está consciente de que el producto cubano hay que respetarlo porque siempre ha sido así de esa forma y cuando llegan a este país se vuelven locos bateando y fildeando, no hay duda de eso. Y otra cosa yo siempre he mencionado, si tú te puedes mirar los infield aquí en Grandes Ligas, el cubano llega aquí, los venezolanos se convierten en guantes de oro porque si fallan, sería un milagro que fallaran, porque claro, aquí no se puede fallar, porque ahí no hay malvado, no hay hoyito, no hay nada, es una cosa linda. Yo pienso que va a seguir así y va creciendo el pelotero cubano que sale de la isla siendo el grado en Grandes Ligas.
Gracias, Guajiro. Y después que se fue el matancero José Miguel Fernández, el segunda base regular del equipo cubano, se hablaba de que Ibáñez podía ser el segunda base del equipo cubano, pero bueno, ya está fuera de Cuba. Por último, quiero señalar de que hoy viernes a las 8 de la noche aquí en Radio Martí vamos a transmitir béisbol de las Grandes Ligas, el tercer juego de la Serie Mundial entre el Kansas contra los Gigantes, con la serie igualada a una victoria por bando. Por el Kansas City lanzará Jeremy Guthrie, en tanto Tim Hudson, veterano de 39 años, lo hará por la novena de los Gigantes de San Francisco. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente en la síntesis de las noticias, a un año del anuncio del gobierno de reunificar las dos monedas que circulan en Cuba, la situación apenas ha cambiado. Afirma la Organización Mundial de la Salud que la ébola sigue siendo una emergencia sanitaria global. Concluyen las campañas políticas para la segunda ronda de elecciones presidenciales del domingo en Brasil y los bombardeos de la coalición internacional contra el grupo Estado Islámico en Siria e Irak han dejado casi 600 muertos.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, Lucy. Hay una cosita por acá que leí que me llamó tanto la atención y me dio tanta risa que creo que voy a compartir contigo este momento de esparcimiento, son las esparcimientos. Escucha esto con mucha atención y te vas a sonreír también. Escúchalo. Y es que en el año, o sea, un día como hoy, 24 de octubre, en el año 1260, no fuimos lejos, en Egipto, el capitán Baibars asesina al sultán mameluco. Mameluco Saif ad-Din Qutuz, y se convierte él en sultán. Pero bueno, el sultán mameluco, ¿a qué le decíamos nosotros allá en Cuba mameluco? Te pusiste un mameluco, ¿tú te acuerdas?
Sí, yo me acuerdo. Era como un mameluco, era como...
Era un mameluco.
Era lo que le llama aquí un jumpsuit de esos, una ropa que es completa.
Mameluco.
No me acuerdo, pero en esa época de los sultanes y todas esas cosas en la antigua Persia, Turquía, había un grupo que combatía mucho con los jenízaros de Turquía, se llamaba así, que le llamaban los mamelucos. Así que si están hablando del sultán mameluco, no creo que sea que se llame mameluco, sino que pertenecía, como
a
decir,
ese grupo, llamado
al grupo...
El grupo de los mamelucos.
De los mamelucos, porque...
Sí, el nombre era Saif al-Din Qutuz, era el nombre del sultán.
De todas maneras, el nombre estaba de iba a decir una cosa no radiable, pero...
No, a mí lo que me llamó la atención es lo de mameluco.
La de la mameluco, ponte un mameluco. Yo creo que es como una... Me pongo un mameluco. Yo me acuerdo, pero no puedo definir cómo era un mameluco.
Exactamente.
Yo creo que es un mameluco... Es una ropa enteriza que va el pantalón con la parte de arriba.
Es cierto que era como
lo que le decíamos un mono, aquí un jumpsuit.
Lo usaban los mecánicos.
Ajá, como un overol. Sí,
un overol. Ese era un mameluco.
Era lo que se llamaba los mamelucos.
You got it. Eso mismo es.
Y cuando dijo el sultán mameluco, que era del grupo ese.
Sí, yo sé,
por ejemplo, cuando la guerra del sultán Suleimán, que la guardia del sultán más los soldados eran los llamados jenízaros.
Los jenízaros.
Peleaba mucho contra los mamelucos. No sé por qué se llamaban así los mamelucos.
Eso es lo que me da risa, el asunto del mameluco. Y no me acordaba bien qué cosa era un mameluco, pero ahora ya, ahora sí me acuerdo.
Yo creo que sí, que era como un pantalón y
una
eso.
Una pieza enteriza.
Un mono, le decíamos también. Me voy a poner un monito.
Sí, así que mameluco, dime tú.
Aquí las bailarinas cuando se ponían una ropa de centeriza, se les llamaba en el teatro, los payasitos. Pues me voy a comprar un payasito, y un payasito era como una trusa enteriza que llevaba pantalón, malla, todo, pero te ponían la figura muy definida, ¿sabes? No era como el mameluco que no iba tan entallado.
Tan al talle, claro.
Tan al talle, pero bueno, cómprese su mameluco.
Así mismo es. Sí, señor.
¿Cuánto? A los niños les ponían mameluco, de eso nos acordamos.
Sí, era los niños, el mameluco, sí.
A los niños le ponían mameluco. Uh-huh. Bueno, al que no le van a poner el mameluco es a Ricky Martin.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque, bueno, hizo una confesión, que esto me parece no señales de humo, esto es directo al pulmón. Hizo unas declaraciones ahora en Chile, donde se presenta en el día de hoy en el Estadio Nacional de Santiago, y en una entrevista que hizo ante los medios locales, la prensa, dijo que a él le gustaría trabajar en el cine junto al director Quentin Tarantino. ¿Es así? ¿Cómo se pronuncia, Teudy?
Sí, es así.
Quentin Tarantino. Así que eso es un mensaje subliminal.
Sí.
Es un mensaje, no es una señal de humo, es directo. Dice que el cine le llama mucho la atención y que le gustaría hacer un proyecto con Quentin Tarantino. Estoy seguro que a Quentin le gustará mucho la idea. Este artista boricua reconoce pues tener varias ofertas cinematográficas pendientes. Así que dice que quiere hacer personajes que no tengan que ver con la imagen que el público tiene de él. Así que esta visita coincide con el estreno de video de su nuevo tema Adiós, que se encuentra enmarcado en la promoción del aniversario de una conocida casa comercial chilena. Así que por primera vez este cantante va a hacer una presentación en el Estadio Nacional. Se supone que congregue a unos 50,000 fanáticos que agotaron las entradas ya hace días. Así que está feliz y nervioso. El concierto es hoy. No sé la diferencia de hora que tenemos con Chile. Yo creo que no es mucha, sino... yo creo que es una diferencia de 2-3 horas, pero no estoy segura. ¿De qué dice Teudy? Lo de que nos queda un minuto, no es lo que tenemos de diferencia entre nuestro Cuba, la Florida, Chile, pero hay una diferencia de hora pequeña. Y dice que va a recordar en este concierto de hoy grandes hits para que las nuevas generaciones pues comiencen a conocerlo. Dice que está en un buen momento de su vida y definitivamente lo que quiere es hacer cine. Enhorabuena.